Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Dos periodistas de Palenque Visión y otros dos activistas de derechos humanos son sancionados en Camagüey en audiencia anticipada originalmente pautada para octubre.
Human Rights Watch denuncia que las presas políticas María Cristina y Angélica Garrido Rodríguez están enfermas y no reciben atención médica.
Hijo del profesor y preso político Pedro Albert Sánchez pide a eurodiputados interceder por su padre hospitalizado tras huelga de hambre.
Senado español, con voto favorable, socialistas y conservadores condena la represión y detenciones arbitrarias en Cuba.
Cancilleres de Estados Unidos y China se reúnen en un ambiente de tensión por el tema de Taiwán en el marco de la Asamblea de Naciones Unidas.
Washington insta a Nicaragua a que respete los derechos fundamentales de su pueblo y libere a todos los presos políticos.
Investigadores de Naciones Unidas afirman que Rusia ha cometido crímenes de guerra en su invasión a Ucrania.
Radio Martí Noticias.
Amigos de Cuba, bienvenidos a este noticiero de Radio Martí, edición mediodía, hoy sábado 24 de septiembre de 2022. En los próximos 58 minutos tendremos el sumo placer de informarles mi colega
Carolina Morales,
quien les habla Alberto Müller, en la conducción técnica de este noticiero, el ingeniero de sonido Víctor González, y en la producción el maestro Don Luis Covarrubias. Pasamos sin demora a noticias de Cuba. Las presas políticas Lisandra Góngora Espinosa y las hermanas Angélica y María Cristina Garrido se encuentran confinadas en celdas de castigo de la prisión de mujeres de Occidente, ubicada en la localidad El Guatao, en el municipio capitalino de La Lisa, según confirmaron las autoridades a familiares de las reclusas. Luis Rodríguez, el esposo de Angélica, denunció que las tres opositoras están aisladas desde el martes, cuando se negaron a vestir el uniforme de reclusas comunes y a no ingerir la comida del penal.
Bueno, mira, se encuentran en celda de castigo. Mandé a un familiar a averiguar acá ahí con la jefa de la penitenciaría. Se encuentran efectivamente en la celda de castigo porque se rehusan a usar uniformes de presas comunes y recibir alimentos del penal. Entonces, eso lleva un protocolo, máximo 10 días a celda de castigo. Y las tres están enfermas. Lisandra es glicémica, no puede faltarle su alimentación. Angélica aún está en recuperación. Tú sabes que ella es la de menor sanción con 3 años. Y Angélica procedería prácticamente a libertad condicional. Casualmente llegaron hoy los papeles de la sentencia, que no habían bajado, o sea, ya todavía no estaba en máquina, en la computadora del penal, que ya es oficial en el penal, donde ellos allí internamente entonces proceden, según el Código Penal, proceden a dar los beneficios para poder aplicar a rebajas o a campamentos o a libertad condicional, dependiese del caso. No sé si ella estaría de acuerdo con ir a un campamento o no, pero bueno, el caso es que no le habían dado esos derechos y la tenían bajo la presión psíquica, por lo cual producto se le produjo el estrés que le produjo el ictus.
Lisandra Góngora Espinosa cumple 14 años de prisión por su participación en protestas de descontento popular y en el poblado de Huira de Melena, Artemisa. María Cristina Garrido fue condenada a 7 años y su hermana Angélica a 3 por participar en las manifestaciones del 11 de julio en Quibicán, provincia Mayabeque.
Y el periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca se encuentra en precario estado de salud en la prisión Combinado del Este en La Habana. Tomás Cardoso con la información.
Se deteriora el estado de salud del periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca, cumpliendo 5 años de condena por los presuntos delitos de propaganda enemiga de carácter continuado y resistencia. Alerta a su esposa, era Lidy Frometa, que lo visitó en el penal Combinado del Este este miércoles, donde pudo comprobar que Yuri sufre una infección bucal que le ha provocado la pérdida de piezas dentales y no ha recibido asistencia médica especializada.
Yuri, su estado de salud cada día está más delicado, se ha ido complicando. Ayer fue la visita Yuri me ha perdido toda la dentadura. Cuando él empezó a sentirse problema en los dientes, pidió que lo llevaran para que lo viera un especialista en estomatología. Hasta el día de hoy ya se le han caído casi todos los dientes y no ha sido llevado a una estomatología. Se ha complicado también con el estómago, con una gastritis. También tiene la piel leccionada. No hay un especialista en piel que lo vea. Continúa con su problema pulmonar. No lo ha visto ningún médico, ninguno.
El ALIS responsabiliza a las autoridades cubanas por la integridad física de Lázaro Yuri.
El régimen penitenciario está contribuyendo en que ya la salud de Yuri no tenga una solución. Yo, como su esposa, voy a seguir responsabilizando al régimen por la vida y la integridad física de Lázaro Yuri Valle Roca. Nos lo están matando, están acabando con nuestros familiares en la cárcel y hasta con nosotros acá afuera también.
El 14 de junio de 2021, al día siguiente de haber firmado una lluvia de octavillas que demandaban reformas democráticas en Cuba y que las publicara en su página de Facebook, Valle Roca fue citado para la estación policial de Zapata y C. Posteriormente fue llevado para el Centro de Instrucción de la Seguridad del Estado en Villa Marista y después enviado para el Combinado del Este. Ya fue juzgado en el Tribunal Municipal de Marianao y el 28 de julio el Tribunal Provincial de La Habana emitió la sentencia firme en su contra. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El joven cubano Pedro Antonio Albert apela a los diputados del Parlamento Europeo para que intercedan por su padre, el profesor Pedro Albert Sánchez, quien fue trasladado a un hospital de La Habana tras declararse en huelga de hambre. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos difundió su mensaje a través de Twitter.
Señores eurodiputados y eurodiputadas del Parlamento Europeo, soy el hijo del profesor cubano Pedro Albert Sánchez, preso político desde el 3 de noviembre de 2021 en la prisión de Valle Grande en La Habana. Mi padre es un maestro, un profesor de preuniversitario de 66 años de edad, paciente de cáncer. Se encuentra en huelga de hambre desde el pasado 13 de septiembre y ha tenido que ser hospitalizado debido al deterioro considerable de su salud. Ni mi padre ni ningún otro cubano merecen ser encarcelados solo por ejercer su derecho a la libertad de expresión. Ese es un derecho vital para todos los seres humanos y que en Cuba se encuentra violentado impunemente por un sistema totalitario y represivo. Si hoy acudo a ustedes es porque estoy convencido de que en Cuba no existe justicia que pueda defender a mi padre ni a ningún otro cubano digno. Sé que con su apoyo, su atención, su mano firme, puedo hacer la presión necesaria para que mi padre sea liberado. Por favor, yo no quiero otro mártir. Yo quiero a mi padre libre. Yo quiero a mi padre vivo. Muchas gracias.
El profesor y activista Pedro Albert Sánchez, quien iniciara una huelga de hambre y sed el pasado 13 de septiembre, fue trasladado el martes desde la prisión de Valle Grande hacia la sala de penados del Hospital Nacional en La Habana, tras agravarse su situación de salud. Albert Sánchez primeramente fue detenido por participar en las protestas del 11J de 2021 y arrestado nuevamente por anunciar que se sumaría a la Marcha Cívica por el Cambio en Cuba, programada para el 15 de noviembre del 2021, impulsada por la plataforma ciudadana Archipiélago.
En otra noticia, Yadisley Rodríguez y Giovanni Sepúlveda, reporteros de la agenda de la agencia audiovisual independiente Palenquevisión y otros dos activistas pro derechos humanos, fueron sancionados este viernes en la ciudad de Camagüey. Rolando Rodríguez Lobaina, director de Palenque Visión, dijo a Radio Martí que las sanciones impuestas son de 4 años y 4 meses de prisión y 3 años y 6 meses por los cargos de atentado y desacato.
Acaban de ser condenados los reporteros de Palenque Visión, Giovanni Sepúlveda Martínez y Yadisley Rodríguez Ramírez, ambos de Camagüey. Hace rato la agencia viene denunciando a los medios la situación represiva contra estas dos personas ahí en la ciudad de Camagüey, donde en el 2021 fueron objeto de una agresión por parte de la policía mientras caminaban en la calle junto a dos activistas de derechos humanos de la misma ciudad de Camagüey. De todos los 4 fueron condenados, ¿no? Y lo cierto es que hoy ratificaron condena, impusieron condena de 4 años y 4 meses de cárcel a Giovanni Sepúlveda Martínez, que ya está preso, y 3 años y 6 meses de prisión domiciliar a Yadisley Rodríguez Ramírez. El delito es atentado, desacato, y desde hace varios años he tenido una labor consecuente, directa, con la agencia, recogiendo opiniones, denuncias a través de las cámaras de la agencia, Palenque Vicín. Ahí quedaron que para el 13 de octubre iban a ratificar, o sea, iban a dar la sanción final, ¿no? Sin embargo, se adelantaron, citaron al tribunal y allí mismo ya quedaron presos en el caso de Giovanni Sepúlveda y Adrián, que estaba, ¿no? Quedaron allí ya detenidos para ir a cumplir la condena de 4 años de cárcel injusta contra esta persona.
Y la ONG Human Rights Watch afirmó en Twitter que las presas políticas María Cristina Garrido Rodríguez y Angélica Garrido Rodríguez están enfermas y no reciben atención médica. Según el investigador Juan Papier, las presas han anunciado una huelga de hambre. Su familia denuncia que han sido trasladadas a una celda de castigo. La organización no gubernamental pide en el mensaje que se respeten sus derechos.
El cantante cubano Yotuel Romero, creador de la canción Patria y Vida, dijo en entrevista a La Voz de América que su compromiso con el pueblo de Cuba irá hasta el final de sus días y que seguirá promoviendo la libertad de la isla a través de su música. Yotuel aseguró desde Nueva York, donde atendía asuntos personales, coincidiendo con la Asamblea de Naciones Unidas, que Cuba es otra después de la llegada del Internet. Además, el ganador de 2 Grammys latinos subrayó que la ONU tendrá sentido para Cuba cuando hable allí un presidente elegido libremente por el pueblo.
60 años sin internet. O sea, era muy difícil hablar de lo que pasaba en Cuba. En un año mira todo lo que ha cambiado. Nunca te olvides que la verdad, aunque llegue tarde, alcanza la mentira muy rápido. De un año acá mira todo el cambio que ha tenido Cuba. Mira toda la concientización que han tenido los cubanos. Todos los artistas que se han volcado en esta libertad. Todos los cubanos que denuncian a la dictadura. Eso no existía antes. ¿Por qué existe ahora? Por internet. Entonces, cuando hablamos de la revolución, cuando hablamos de Cuba, tenemos que decir la Cuba antes de internet y la Cuba después de internet. A la Cuba antes de internet sí era difícil que te enteraras. Pero solo en 3 años de internet en Cuba, mira el cambio que ha dado. No aguanto un año más. No aguanto un año más. Servirá de algo para mí cuando se pare un presidente electo por el pueblo y represente realmente a los cubanos. Por tanto, para mí es un centro donde va la gente y habla. Pero cobrará sentido cuando realmente un presidente electo por el pueblo cubano, en elecciones libres, pluripartidistas, que elija el pueblo, pueda pararse y decir, yo hablo en nombre de Cuba.
Y el Senado de España condenó este viernes con el voto favorable de socialistas y conservadores la represión y las detenciones arbitrarias en Cuba. El informe lo trae Michel Suárez.
La moción fue presentada por el opositor Partido Popular y respaldada por el gubernamental Partido Socialista Obrero Español PSOE, lo que permitió que saliera adelante con una amplia mayoría en la Comisión de Asuntos Iberoamericanos de la Cámara Alta. El senador socialista Pedro Meneses, que acudió al pleno aún convaleciente de un ictus, dijo que el gobierno de Pedro Sánchez está de acuerdo en lo exigido por el Partido Popular.
La proposición no de ley se alinea con la acción exterior de nuestro gobierno. El enfoque del gobierno de España hacia Cuba es y debe ser crítico. Estamos plenamente comprometidos con el bienestar y la prosperidad del pueblo cubano y con respecto a los derechos fundamentales ha transmitido a las autoridades cubanas la necesidad de promover una transición democrática.
El representante del PSOE en el Senado español pidió la liberación de los presos políticos en Cuba.
La acción represiva y apertura de cientos de juicios a los manifestantes presos supusieron un paso atrás. España ha rechazado la falta de garantías procesales y las altas penas de cárcel.
Antonio Alarcó Hernández, portavoz del Partido Popular y autor de la iniciativa, se refirió a la situación general de la isla.
Hay un fracaso evidente en lo económico, en lo social y en lo político. El número de detenciones es masivo. En Cuba hay mucho más cárceles que hospitales. Eso no lo tiene ningún país. Y creo que eso define claramente qué significa lo que está ocurriendo en Cuba.
En su intervención, la representante del Partido Nacionalista Vasco dijo estar de acuerdo con el fondo de la cuestión, la ausencia de democracia en Cuba, pero criticó al Partido Popular por no mencionar el embargo de Estados Unidos. Y el PP respondió así.
Estamos hablando de falta de democracia, que no tiene que ver con el bloqueo. Y la democracia está por encima de ese bloqueo. La libertad de las personas individual está por encima.
Los partidos de izquierda radical se ausentaron del debate sobre la represión en Cuba. Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Bueno, amigos de Cuba, tenemos con nosotros a nuestro meteorólogo Lázaro Domingo, para que nos hable del huracán Ian, que viene por el Caribe acercándose a Cuba. Bienvenido a este noticiero del mediodía. Lázaro, ¿cómo estás?
Alberto, qué bonito esta tarde darte un fuerte abrazo. Tremendo noticiero que tienes ahí con Carolina, tienes a Víctor González, tienes a Luisito Covarrubia. Es tremendo equipazo que tienes ahí.
Y toda gente joven, todos jóvenes.
Todo de primera calidad. Oye, Alberto, tengo para ti el último boletín emitido por el Centro de Huracanes de Miami, donde dice que en su más reciente informe ubicó el vórtice de la tormenta tropical Ian en los 14.4 grados latitud norte y los 75.2 grados longitud oeste. Bueno, Alberto, ¿dónde está esto? A unos 435 kilómetros al sur-sudeste de Kingston, Jamaica, o a unos 840 kilómetros al sudeste de Gran Caimán. Con vientos de 75 kilómetros por hora, Ian se está moviendo franco al oeste, a 24 kilómetros por hora, y tiene una presión mínima en su vórtice de 1.003 milibares. Ian debe continuar hoy su rumbo oeste, hoy sábado, pero mañana domingo debe iniciar un curso noroeste, inclinándose al norte-noroeste el lunes sobre la región occidental de Cuba, donde por supuesto tendremos un lunes con condiciones de tormenta tropical, tomando un norte franco el martes en camino a la costa suroeste de la Florida. De manera que el día más terrible será el amanecer del lunes, donde las provincias occidentales cubanas estarán bajo una tormenta tropical, tal vez ya con condiciones de huracán. En el pronóstico para hoy tendremos cielos parcialmente nublados con algunos chubascos y tormentas eléctricas esta tarde, más frecuente en las provincias orientales. Las mínimas estuvieron esta madrugada entre los 24 y los 27 grados Celsius. Las máximas esta tarde estarán llegando a los 35. Los vientos poca fuerza, está el nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Todavía Ian está bastante lejos en el Caribe. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Bueno, hermano Alberto, hasta aquí ha sido el informe.
Lázaro, yo quería aprovechar te tenemos y preguntarte si tienes un minuto de
en los pronósticos
que se manejan. Obviamente es importante porque la población anda siguiendo esos pronósticos, ¿no? Si va a pasar por Miami o al este de Miami o al oeste de Miami o si va a seguir por el mar. ¿Cuál tú crees que sea el pronóstico más cercano a lo que pueda pasar? Claro.
Bueno, mira, ya que me haces esa pregunta, te voy a decir un detalle muy interesante. En el boletín este que corresponde al mediodía, se da un oeste franco. En realidad no se está moviendo al oeste franco, que sería 270 grados. Se está moviendo 260, por debajo, un poco por debajo del oeste. Quiere decir que todavía no es seguro que vaya a afectar directamente las provincias occidentales de Cuba. Todavía está muy lejos y pueden ocurrir cosas inesperadas. El pronóstico más acertado es el lunes, amanecer lunes, entre La Habana y Pinar del Río. Pero ya te dije, por ejemplo, se pronostica un oeste y en realidad se está yendo por debajo del oeste. Pero aquí estará Radio Martí. Cualquier cambio inusitado que no se espere, pues enseguida se lo haremos saber a nuestros amigos de Radio Martí. Pero de todas maneras, el lunes, amanecer del lunes, es el día clave para un huracán sobre la región occidental de Cuba.
Bueno, agradecemos a Lázaro su presencia en este noticiero y, por supuesto, ya él lo dijo, va a estar atento a todos los noticieros, a cualquier cambio, a cualquier situación que se presente o que presente esta tormenta tropical, que por suerte todavía es tormenta, o sea, que no es de un gran peligro, pero puede convertirse en un oricón. De nuevo a las 3 de la tarde tendremos con nosotros al nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
Y pasamos ahora con noticias de América Latina. Diplomáticos estadounidenses le comunicaron al principal candidato presidencial de Brasil, el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, que reconocerán rápidamente al ganador de las elecciones del próximo mes, dijeron dos fuentes a Reuters, a fin de evitar cualquier intento de impugnar un resultado o sembrar el caos tras los comicios.
A solo unos días de la primera vuelta electoral del 2 de octubre, Lula lleva la delantera en las encuestas ante el presidente Jair Bolsonaro, un populista de derecha que ha tratado de desacreditar el sistema de voto electrónico en Brasil.
Los críticos temen que Bolsonaro siga el ejemplo del expresidente estadounidense Donald Trump y se niegue a aceptar una derrota electoral.
Una de las fuentes que pidió a Reuters permanecer en el anonimato dijo que en una reunión el miércoles Lula le pidió a Douglas Conniff, el principal diplomático estadounidense en Brasil, un reconocimiento rápido de parte de Washington si ganaba, ya sea en la primera vuelta o en la segunda ronda del 30 de octubre.
Y la venidera reactivación de los vuelos comerciales entre Colombia y Venezuela luego de más de 2 años de suspensión es bien recibida por numerosos venezolanos. Álvaro Algarra desde Caracas nos amplía la información.
En el contexto de la renovada relación diplomática que viven Colombia y Venezuela tras la asunción de Gustavo Petro al mando del Poder Ejecutivo, el 26 de septiembre se reabrirá la frontera binacional y se reactivará el transporte aéreo entre ambas naciones. El presidente de la Asociación de Líneas Aéreas de Venezuela, Humberto Figuera, expresó la expectativa existente en su gremio.
Yo creo que aquí el gran triunfador es el turismo colombiano, el turismo venezolano. El gran triunfador también son los millones de venezolanos que están asentados en Colombia.
En las calles de Caracas, ciudadanos consultados expresaron beneplácito ante la inminente reactivación de la ruta aérea.
Hay una necesidad de comunicación con los demás países. Hay una necesidad de tener ese intercambio.
Yo digo que nunca debieron de haberla cerrado porque nos perjudica, ¿no? A nosotros como venezolanos nos ha perjudicado enormemente.
Bueno, ¿cómo no estar de acuerdo en una medida que realmente ayuda o coayuva a toda la que es la población fronteriza? ¿Cómo no estar de acuerdo de repente de que se aperture los lazos comerciales que son muy importantes?
Y es maravilloso porque con esta crisis humanitaria que hay en Venezuela, sería espectacular que sí se hiciera esa apertura aérea.
De ser uno de los mercados sudamericanos más importantes, que hasta 2017 tenía unos 17 vuelos diarios, Colombia-Venezuela cayó a unos 30 vuelos semanales a principios de 2020. Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.
En otra noticia, los senadores republicanos estadounidenses Marco Rubio y Chuck Grassley consideran alarmante la postura hacia Estados Unidos del presidente de Colombia, el izquierdista Gustavo Petro, y advierten que los cambios en la política antidrogas colombiana pueden perjudicar la estrategia regional.
En una carta dada a conocer el viernes, Rubio y Grassley exponen a Rahul Gupta, director de la Oficina de Política Nacional del Control de Drogas de la Casa Blanca, sus inquietudes sobre Petro y le piden que les proporcione información detallada sobre una reunión que mantuvo con el ahora mandatario colombiano en agosto pasado y se hablaron del reconocimiento por Estados Unidos del régimen de Maduro.
Los senadores también subrayan que Petro restableció relaciones diplomáticas con el narcorrégimen de Nicolás Maduro en Venezuela y su decisión de que sirva de garante en las conversaciones con el Ejército de Liberación Nacional.
La política de drogas y la postura del presidente Petro hacia Estados Unidos es alarmante. Poco después de asumir el cargo, el presidente Petro suspendió las órdenes de arresto y de extradiciones de miembros del Ejército de Liberación Nacional, una organización designada por Estados Unidos con aproximadamente 3.000 miembros activos, subrayan ambos senadores en su carta.
Y llegamos, amigos, a este noticiero del mediodía, al esperado segmento deportivo de manos del periodista y colega don Pepe Lacayo.
Muy buenas tardes, amigos oyentes, y bienvenidos a los deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Vamos a comenzar con nuestro pasatiempo nacional, penúltima jornada, penúltimo fin de semana del béisbol de las Grandes Ligas, y hay varios partidos de vida o muerte, comenzando justamente hoy sábado a las 4 p.m. Los actuales campeones mundiales Bravos de Atlanta, que están persiguiendo muy de cerca a los Mets de Nueva York y tratando de arrebatarles el primer lugar de la Liga Nacional Este, se enfrentan enfrentan a los Phillies de Filadelfia. Estos últimos están simplemente tratando de sobrevivir y de clasificar a la postemporada con el último cupo disponible del viejo circuito. También tenemos a los Mets jugando contra los Atléticos de Oakland, los Azulejos de Toronto contra los Tampa Bay Rays, hoy a las 6:15 de la tarde, el pitcher cubano-americano Alec Manoa, la ganga del siglo para los Azulejos de Toronto, 14 victorias, 7 derrotas, efectividad de 2.40, estará lanzando en Tampa contra los Rays. Los Cerveceros de Milwaukee, que están persiguiendo a los Padres de San Diego, luchando por el último cupo disponible a la postemporada contra los Rojos de Cincinnati. Los Guardianes de Cleveland, tratando ya de una vez por todas asegurarse su participación en la postemporada, ganando el banderín de la Liga Americana Centro, y lo podrían lograr este fin de semana. Los Orioles de Baltimore, que tiraron la toalla hace 2 meses, pero continúan compitiendo, estarán en casa contra los Astros de Houston a las 7 de la noche, mientras que los Medias Blancas de Chicago caminan al borde del abismo y tienen una importante serie de 3 partidos en casa contra los Tigres esta noche a las 7:15. Los Marineros de Seattle, que están tratando de clasificar en la Liga Americana y hoy por hoy tienen el último cupo disponible a duras penas, estarán a las 7:15 en Kansas City contra los Reales. Gilbert, el abridor para el equipo de Seattle, 13 victorias, 6 derrotas. Los Padres de San Diego contra los Rockies de Colorado. El japonés Yu Darvish está tratando de mantener a duras penas a su equipo a flote para que los Padres puedan clasificar a la postemporada. Y por último, esta noche a las 9:15, los Cardenales de San Luis en Los Ángeles contra los Dodgers. Los Cardenales tratando de una vez por todas, tienen la champaña en el hielo, pero aún no han ganado oficialmente el banderín de la Liga Nacional Centro. Y los Dodgers tienen el mejor récord de todo el béisbol de las grandes ligas y van con Clayton Kershaw, el zurdo 3 veces premio Cy Young de la Liga Nacional, con 9 victorias, 3 derrotas y efectividad 2.39, lanzando esta noche para los Cardenales de San Luis. Ahora nos vamos con la Liga Europea de Naciones, el segundo trofeo más importante del viejo continente a nivel de selecciones nacionales y uno que le paga más de $6 millones al ganador. Este torneo se juega año de por medio y está dividido por potencia y por todo el mundo juega con países del mismo calibre entre sí. Por ejemplo, la Liga A, que es la liga con las 16 selecciones nacionales más poderosas del viejo continente, hubo acción el viernes por la tarde. Alemania perdió en casa contra Hungría 1-0. Italia derrotó a Inglaterra 1-0. Y eso significa, nos vamos ahora a los grupos. En el grupo A3, Hungría, tras 5 partidos jugados, tiene 10 puntos, le sigue Italia con 8, Alemania con 6, Inglaterra con 2. Solamente el ganador de este grupo avanza a las semifinales contra los otros 3 ganadores de grupo y el que termine en el último lugar desciende a la categoría B para la próxima Liga Europea de Naciones. Hoy hay acción, damas y caballeros, en el fútbol europeo, en la Liga de Naciones. Oigan esto, España contra Suiza, Serbia contra Suecia, República de Irlanda visita a Escocia, Portugal y Cristiano Ronaldo contra la República Checa y Noruega contra Eslovenia. Y mañana domingo, Austria recibe en Viena a Croacia y Dinamarca recibe en Copenhague a Francia. ¿Cómo van esos grupos? En el grupo A1, Dinamarca está en el segundo lugar con 9 puntos. Croacia es la que liderea el grupo con 10. Luego está Austria con 4 y Francia con 5. En el grupo de España, la Furia Española con 4 partidos jugados suma 8 puntos. Portugal tiene 7, República Checa 4 y Suiza 3. Y por último, en el grupo A4, Holanda está de primera con 13 puntos, le sigue Bélgica con 10, Polonia tiene solamente 4 y Gales tiene 1 puntico. Recuerden que no hay ligas europeas este fin de semana, ni tampoco hay Champions League la próxima semana, porque todos los futbolistas del viejo continente están jugando para sus selecciones nacionales en este torneo continental que se llama la Liga Europea de Naciones. Muy bien, me están diciendo que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Amigos de Cuba, bienvenidos a esta segunda media hora del noticiero Radio Martí, edición mediodía, hoy sábado 24 de septiembre 2022. A esta hora les acompañamos en la locución informativa a mi colega
Carolina Morales
y Alberto Müller. En la conducción técnica de este noticiero tenemos al ingeniero de sonido Víctor González y en la producción al maestro Don Luis Covarrubias. Y pasamos a noticias de Cuba. La coalición Unión Demócrata Cristiana de Alemania, CDU y Unión Cristiana Social, CSU, conocida como la Unión y considerada como el grupo político más fuerte de Alemania, exigió al gobierno germano que base su política hacia Cuba en el cumplimiento de los derechos humanos.
La moción 2034-92, titulada Alinear la política hacia Cuba con los derechos humanos, donde se demanda la libertad de los presos políticos, fue discutida en el Bundestag el jueves y fue remitida al Comité Principal de Derechos Humanos y Ayuda Humanitaria.
La facción de la Unión denunció en el Parlamento la violenta represión de las protestas pacíficas en Cuba el 11 de julio del 2021, las continuas y sistemáticas violaciones de los derechos humanos y las restricciones masivas a la libertad de expresión y reunión. Los legisladores recordaron que el número de presos políticos en Cuba nunca ha sido tan alto como el que existe en la actualidad y que en la isla los disidentes son hostigados, perseguidos y arrestados arbitrariamente.
Desde la entrada en vigor del Acuerdo del Diálogo Político y Cooperación entre la Unión Europea y Cuba en 2016, no ha habido avances en Cuba para mejorar la situación de los derechos humanos, afirmaron en la moción. En cambio, el régimen cubano ha intensificado las restricciones a los derechos humanos y es altamente responsable por violarlos, sentenciaron los parlamentarios.
Una maestra urbinera señala a los apagones y la crisis alimentaria como factores que atentan contra la calidad de la educación en Cuba. Otras madres en diversas provincias del país coinciden con la joven profesora. La colega Ivette Pacheco tiene los detalles.
En Cuba, la educación que reciben niños y jóvenes en las escuelas se está viendo afectada debido a la crisis energética que vive el país, pero también por la carencia de alimentos y el bajo poder adquisitivo de la mayoría de las familias. En conversación con Radio Martí, Alianis Cruz Pérez, una maestra primaria residente en la ciudad de Holguín, así lo afirmó.
Yo he visto cosas horribles allí, de niños que no llevan merienda, de niños que llegan al aula cansados, que llegan con sueños, que uno quiere exigir los resultados y no puede, porque ¿de qué forma? De niños que no tiene la madre para comprar los materiales escolares en la calle, el precio que está.
Según Cruz Pérez, cada día son más los alumnos que se ausentan a la escuela debido a los extensos apagones.
A veces las madres me escribían al WhatsApp en la madrugada y me mandaban fotos de los niños en las placas, tirados, ellos espantándolos con un cartón los mosquitos. ¿De qué forma yo a una madre que me está mandando esas fotos le puedo decir, tienes que mandarle obligado mañana al escuela? Que se permanecen sin corriente, ¿con qué van a hacer la leche? ¿Con qué le van a hacer el desayuno? Entonces son cosas que para no verlas hay que ciego.
En su página de Facebook, la maestra holguinera denunció recientemente la crítica situación que enfrenta con su hijo de 5 años en medio de apagones y carencias de todo tipo, pero también con sus educandos, quienes tampoco tienen garantizado el material de estudio en el centro educacional.
Antes se daba una libreta por cada asignatura, ahora te dan una en la escuela y las demás la tienes que conseguir en la calle.
Similar situación se vive en todo el país. Desde la ciudad de Pinar del Río, la activista Yamilka Abascal, quien tiene hijos en edad escolar, señalaba.
Se acuestan sin corriente, se levantan sin corriente, incluso sin poder desayunar.
tiene que mandarlos a la escuela. Los míos, en mi caso particular, no los mando.
Desde Jovellanos, Matanzas, Aleida aseguraba a Radio Martí que precisamente este viernes sus nietos no habían podido ir a la escuela.
Mira, mis nietos no fueron hoy a la escuela porque llevamos muchos días con apagones de noche hasta la 1 de la mañana y eso le afecta a esos niños para ir a la escuela.
La publicación posteada en Facebook por la joven maestra holguinera Aliannis Cruz ha recibido el apoyo de cubanos de dentro y fuera de la isla que se identifican con lo expresado por la educadora, entre ellos la usuaria de la red social Karina Espinosa, quien refiriéndose al riesgo que corre esta maestra holguinera, escribía: sin palabras ante tanta valentía de expresar lo que se está viviendo, ojalá y reciba el apoyo que necesitas, ya no se puede más. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y 4 días pasó en celda de castigo el opositor y preso político Manuel Velázquez Licea, sentenciado a 6 años de cárcel por participar en las protestas del 11 de julio de 2021 en Batabano, provincia Mayabeque. Zenaida Licea dijo a Radio Martí que las autoridades de la prisión de Quibicán acosan constantemente a su hijo y lo acusan de hacer denuncias a través de llamadas telefónicas.
Lo han llevado ya por 2 veces, se lo llevaron en mayo y ahí sufrió un infarto y no tuvo médico que lo atendiera. Ahora, el viernes pasado, lo volvieron a llevar a celda de castigo y lo sacaron hace como 4 días. Lo bajaron para el destacamento y está la gente de esas malas que tienen miles de problemas y ahora lo volvieron a bajar para el 9. Y entonces es una persecución con él grandísima y quien lo castiga a él es la seguridad, cambiándolo y cambiándolo para ver cómo pueda tener un problema más serio, para ver cómo se complican ahí. Pero yo fui a la prisión y hablé con la gente de prisión, que por gusto y no lo puede hacer. Entonces lo mandaron a sacar, porque entonces dice el jefe de la prisión de que por una llamada que le había hecho le han pedido denuncia.
Y es que el opositor José Díaz Silva permanece en una celda de aislamiento con la salud afectada y sin recibir una adecuada atención médica en la prisión Combinado del Este en La Habana, dijo a Radio Martí su esposa, la activista Lourdes Esquivel. Díaz Silva, líder del movimiento Opositores por una Nueva República, dijo que está encarcelado en espera de juicio por acusaciones de atentado y desacato.
No ha tenido atención médica, sigue con su problema de los riñones, la misma represión, él lo sacan de su celda a otra celda que tiene, a 2 celdas más, hay otra celda que es la que donde dan el sol y donde dan el teléfono, de ahí a ahí lo llevan esposado, mantiene la misma represión, él lleva 7 meses, supuestamente ellos dicen que tiene que cumplir los 2 años, ya con 7 meses, él reclama que con 2 años no tiene por qué estar en una celda de castigo, porque esas celdas son para castigo. Donde Silva está, eso es una celda de castigo. Aislado de todo el mundo, pero en celda de castigo también las cogen celda para aislar a los presos que estén enfermos. Él está con otro, que es un preso común, pero está pendiente a juicio de que le quieren achacar el atentado y el desacato y esas cosas. Él va a seguir con sus ideas y va a seguir exigiendo que se respeten los derechos a todos los presos, que se los violan a todos los presos, le violan sus derechos. Ah, firme ahí, enfermo, firme.
Y en otra noticia nos vamos a Costa Rica, linda Costa Rica, donde fundan la Coalición Internacional de Apoyo a los Trabajadores Cubanos. La colega Yolanda Huerga tiene los detalles.
En un encuentro este jueves en San José, Costa Rica, nació la Coalición Internacional de Apoyo a los Trabajadores Cubanos y el Comité de Apoyo Internacional a la Asociación Sindical Independiente de Cuba. Participaron desde la isla más de una decena de sindicalistas independientes, entre ellos el secretario general de la Asociación Sindical Independiente de Cuba, Iván Hernández Carrillo.
Los cubanos nos sentimos asfixiados por la existencia de un cruento mecanismo de control estatal sobre nuestras vidas. Parte de ese control va dirigido a los trabajadores, quienes tienen que estar de acuerdo con la política del régimen si quieren conservar su empleo. El régimen es el principal empleador del país. Aproximadamente el 70% de los trabajos disponibles están en el sector estatal. El régimen también controla el sector privado.
El líder sindical recordó las históricas protestas del 11 y 12 de julio de 2021.
Al menos 130 trabajadores fueron encarcelados 4 de ellos son sindicalistas independientes.
El sindicalista panameño Mariano Mena, que encabeza la Universidad de los Trabajadores de América Latina, manifestó su solidaridad con los trabajadores cubanos y con los activistas que los defienden.
Quienes vivimos y estamos en espacio de libertad, la tenemos que ofrecer a quienes padecen y a quienes no pueden acceder a esos valores, a esos principios, entre los cuales está el principio del valor de la solidaridad.
En una declaración final, los firmantes convinieron, entre otros puntos, denunciar ante entidades mundiales las violaciones a los convenios internacionales fundamentales y la persecución a los dirigentes sindicales independientes. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y Ana María García, madre de la presa política Brenda Díaz García, habló con Radio Martí sobre la situación de su hija, una mujer trans que es portadora del virus VIH y está recluida en una cárcel para hombres. Nuestro colega Joe Cardona entrevistó a la madre de la joven.
Y estamos conversando con una persona que ya se trata de Ana Mari Carrera. Ana Mari García, que es la mamá de Brenda Díaz. Como ustedes saben, es la muchacha que está presa con una condena de 14 años, la manifestante del 11 de julio que fue encarcelada en el pabellón masculino de la prisión Panamá, que está en Güines, tengo entendido, en el municipio de Güines. Y por eso queríamos conversar contigo. Hace más de un mes que conversamos la primera vez. Vemos una carta publicada en las redes sociales. No estamos seguros cuándo Brenda escribió esta carta, pero es una carta muy emotiva, dirigida hacia ti. ¿Cuál es la condición de Brenda física y emotivamente en estos momentos?
A ver, esa carta ella me la mandó el lunes con su papá, que fue el que fue a la visita.
Ana Mari, quiero leer un poco de la carta que nosotros recibimos a través de las redes sociales de Marcel Valdés. Te escribe Brenda: mamá, ante todo te quiero decir que mi estado de salud no es la mejor, y ni hablar del tema de cómo nos tratan aquí. Aunque hay que resaltar que no todos los guardias son iguales. Quiero decirte que a pesar de tener 14 años de condena, no me arrepiento de nada, ya que, como dijo el autor de nuestro himno nacional, Perucho Figueredo, morir por la patria es vivir. Y eso es lo que deseo ver, un cambio radical en una nación donde podamos ser verdaderamente libres. Esas son las palabras de Brenda Díaz, encarcelada en una prisión, en la prisión Panamá. Y esa firmeza, Brenda, esa valentía de Ana Mari, esa valentía de Brenda, esa firmeza de mantener bien parados sus principios, ¿así la notaste, así la sentiste cuando hablaste con ella? ¿Ella está segura en su convicción, como leemos en esa carta?
Como una líder más de las protestas del 11 de julio, como una líder de tantos presos que hay, y que toda su familia están pidiendo libertad por ella y que muchos países las están ayudando.
Voy a seguir citando aquí la carta. ¿Te has preguntado alguna vez si todos nuestros héroes dieran la vida por un régimen como este? Yo te aseguro que no, y te hablo así porque he tenido la oportunidad de leer la verdadera historia, donde se narran cosas que no salen en los libros escolares. Entonces pregunto, ¿quién daría la vida? ¿Quién daría la vida? Aunque dadas las circunstancias no necesito saber la verdad, con solo saber el trabajo que está pasando todo el pueblo de Cuba, toda la miseria y necesidad, eso habla por sí solo. Esas son las palabras de una carta que recibió la madre de Brenda Díaz, Ana María.
Y llegamos a más noticias del mundo. El presidente colombiano Gustavo Petro anunció que planteará en cuestión de días un posible cese al fuego multilateral con diversos grupos armados ilegales que operan en su país. Desde Colombia nos informa el colega Federico Fulleda.
Presidente colombiano Gustavo Petro, un exguerrillero socialista, dijo que alista una propuesta de cese multilateral del fuego que incluirá tanto a los grupos extremistas armados como a la delincuencia organizada que controla el tráfico de cocaína y a los miembros de las Fuerzas Armadas legítimas. Al hacer el anuncio a su regreso a Colombia después de asistir a la Asamblea de la ONU, Petro dijo:
en cuestión de días también
también se va a plantear un tema público, la posibilidad de un cese multilateral del fuego, que sería el inicio del fin de la violencia con todos los que se adhieran a esa posibilidad.
La súbita y polémica propuesta se conoció momentos después que el ministro de Defensa, Iván Velásquez, en diálogo con periodistas y al responder una pregunta, dijo que la posibilidad de una tregua multilateral es un absurdo. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Y el secretario adjunto del Departamento de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, dijo en una entrevista con Celia Mendoza de La Voz de América que la paciencia de Estados Unidos con el régimen de Nicolás Maduro tiene límites.
Nichols destacó que Washington apoya la misión de la ONU que ha investigado las violaciones de los derechos humanos en Venezuela y el regreso a las negociaciones entre el gobierno y la oposición.
El funcionario señaló que una de las prioridades de Washington es que los venezolanos puedan escoger a sus líderes en elecciones libres y transparentes.
Nosotros apoyamos plenamente la misión de investigación de la ONU que ha sido muy importante y eficaz en descubrir los hechos reales que suceden en Venezuela. Nuestro enfoque es de, primero, impulsar las partes a regresar a la mesa de negociación en México, el régimen de Maduro y también la plataforma unitaria. Estamos haciendo todo lo posible para liberar los norteamericanos indebidamente detenidos en Venezuela. Tercero, obviamente tenemos un enfoque en los derechos humanos y la situación humanitaria dentro de Venezuela, que es una situación sumamente difícil para la gente común y corriente, y es una situación en donde el régimen de Nicolás Maduro viola los derechos fundamentales de las personas todos los días.
Y el gobierno de Nicaragua ordenó el fin de las transmisiones de la cadena de televisión estadounidense CNN en español en el país, donde una treintena de medios informativos han sido silenciados este año, según organizaciones de periodistas independientes.
En una resolución, el Estatal Instituto de Correos y Telecomunicaciones, Telcor, ordenó a las empresas de televisión por cable que habían contratado las cadenas de noticias retirar de inmediato dicho canal de sus grillas de canales autorizados.
Telcor argumentó que se ha constatado que el contenido transmitido por el canal CNN en español a través de la red de televisión por suscripción de su representada contraviene, vulnera y lesiona las normas jurídicas.
Con el fin de las transmisiones de CNN en español, desaparece el último canal noticioso que existía en Nicaragua.
Y el secretario adjunto del Departamento de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, dijo en una entrevista con La Voz de América que Estados Unidos insta al régimen de Nicaragua que respete los derechos fundamentales de su gente, libere a todos los presos políticos y regrese al curso de la comunidad internacional.
Yo digo que la ONU, el Consejo de Derechos Humanos, la OEA, la Corte Interamericana, todos han denunciado las acciones del régimen de Ortega Murillo. Hoy día, el régimen de Ortega Murillo frenó el servicio por televisión cable de CNN en español, porque están reportando los hechos que suceden en este país. Eso es otra acción de un régimen antidemocrático que no respeten los derechos fundamentales de las personas, ni de expresión, ni de medios y prensa, ni de libertad de culto. Entonces, lo que nosotros queremos ver es un cambio de políticas, la liberación de todos los presos políticos, el respeto a los derechos fundamentales de las personas en Nicaragua, y de que deja esa ruta que les hace sufrir aún más al pueblo nicaragüense y regresen a la comunidad internacional y dejen vivir con sus derechos fundamentales a su gente.
En otra noticia, 11 policías resultaron heridos en una protesta relacionada con la desaparición de 43 estudiantes en México, un caso que va a cumplir 8 años y está aún sin resolverse. La agencia francesa de prensa tiene los detalles.
11 policías heridos en Ciudad de México en una protesta el jueves por la desaparición de 43 jóvenes de la Escuela Normal de Ayotzinapa en 2014. Los agentes se enfrentaron con manifestantes frente a las instalaciones de la Fiscalía General de la República, que exigían la detención de personas ligadas al caso. Los policías fueron llevados al hospital y se encuentran fuera de peligro. Un día antes hubo una manifestación en la Embajada de Israel en México para exigir la extradición de Tomás Cerón, un exfuncionario del gobierno federal, quien habría ordenado manipular las investigaciones. Los jóvenes desaparecieron en septiembre de 2014 cuando intentaban apoderarse de autobuses en Iguala, en el estado sureño de Guerrero, para participar en unas manifestaciones. Fueron detenidos por policías coludidos con narcotraficantes del cártel Guerreros Unidos, que los habrían asesinado al confundirlos con miembros de una banda rival. Hasta ahora solo han sido identificados los restos de 3 víctimas.
Como el gobierno pasado, compañeras, compañeros, otra vez las puertas de las instituciones en la cara de las víctimas. Otra vez la cerrazón de las instituciones. Esta es la verdadera cara de este gobierno.
La verdad histórica fue el nombre con el que se bautizó la investigación del gobierno anterior, que no acreditó la participación de militares en los hechos, a diferencia del informe de la comisión creada por el actual mandatario Andrés Manuel López Obrador. En agosto pasado fue capturado el exfiscal general Jesús Murillo Karam, a quien se le atribuye la autoría intelectual de la verdad histórica, y será enjuiciado penalmente por desaparición forzada, tortura y delitos contra la administración de justicia.
Y continuamos con más noticias del mundo. La Casa Blanca declaró que Estados Unidos no ve razón para ajustar su postura nuclear después de los recientes comentarios del presidente ruso Vladimir Putin advirtiendo a Occidente que no estaba mintiendo cuando dijo que estaría dispuesto a usar armas nucleares para defender a Rusia.
Obviamente tomamos esas amenazas muy en serio. Pero no hemos visto ninguna razón para ajustar nuestra propia postura nuclear en este momento, dijo este viernes la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre.
Putin ordenó el miércoles la primera movilización de Rusia desde la Segunda Guerra Mundial y respaldó un plan para anexar franjas de Ucrania y planteó explícitamente el espectro de un conflicto nuclear.
En otra noticia, el viceministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Ryabkov, afirmó que Rusia no amenaza a nadie con armas nucleares en una conferencia dedicada al aniversario número 60 de la crisis de los misiles que se recuerda el próximo octubre y que tuvieron a Estados Unidos y a la Unión Soviética al borde de la guerra.
No amenazamos a nadie con armas nucleares. Los criterios de su ejemplo están concretizados en los fundamentos de la política estatal de Rusia en el ámbito de la contención nuclear, dijo Ryabkov en una ponencia pronunciada en la Academia Diplomática del Ministerio de Exteriores.
Y pasando a otra noticia, Estados Unidos está preparado para imponer costos económicos adicionales a Rusia junto con sus aliados si Moscú sigue adelante con la anexión de Ucrania, dijo el viernes la Casa Blanca. Nuestra corresponsal en Washington, la colega Michelle Sagué, tiene los detalles.
Rusia ha estado planeando lo que Washington describe como referéndums falsos en partes del este de Ucrania, en lo que se considera un paso hacia la anexión de estos territorios. La vocera de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, dijo este viernes que Estados Unidos está preparado para imponer costos económicos rápidos y severos adicionales a Rusia, junto con sus aliados, en respuesta a estas acciones y si avanzan con la anexión.
The United States will never recognize...
Ella dice que Estados Unidos nunca reconocerá ese territorio como cualquier otra cosa que no sea parte de Ucrania, porque pertenece al pueblo de Ucrania. Dice que están junto a sus socios para rechazar cualquier resultado inventado que Rusia anuncie. La vocera reiteró las palabras del presidente Joe Biden en la ONU de que esos referéndums son una violación flagrante del derecho internacional y una afrenta a los principios de soberanía e integridad territorial que sustentan el sistema internacional y son el fundamento de la Carta de las Naciones Unidas. Por otra parte, la Casa Blanca dijo el viernes que Estados Unidos no ve razón para ajustar su postura nuclear después de los recientes comentarios del presidente ruso Vladimir Putin, advirtiéndole a Occidente que no estaba mintiendo cuando dijo que estaría dispuesto a usar armas nucleares para defender a Rusia. La portavoz dijo que, obviamente, Washington toma esas amenazas muy en serio, pero que no han visto ninguna razón para ajustar su propia postura nuclear en este momento. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Desde este viernes y hasta el próximo martes se lleva a cabo un referéndum orquestado por el Kremlin en las regiones ocupadas de Ucrania que busca convertirlas en parte de Rusia, con algunos funcionarios llevando boletas a bloques de apartamentos acompañados por policías armados.
Tanto Kiev como Occidente lo condenaron como una elección amañada cuyo resultado fue predeterminado por Moscú.
Los referendos en las regiones de Luhansk, Kherson y Zaporilla y Donetsk, parcialmente ocupadas por Rusia, fueron vistos como un preludio de la anexión de las regiones por parte de Moscú.
Es casi seguro que la votación supervisada por las autoridades instaladas por Rusia seguirá el camino del Kremlin.
Y el ejército ucraniano mantiene su presión y sigue atacando los depósitos de municiones y los centros de mando rusos, mientras que las tropas rusas pasan a reforzar sus defensas en la mayor parte de la línea del frente.
Rusia perdió 550 soldados, así como 18 tanques en un día de combate en Ucrania, según el último informe del Estado Mayor de Ucrania emitido el viernes.
Y seguimos con más noticias y ahora pasamos a Irán. Y es que las protestas por Mahsa Amini, que murió tras ser detenida por no llevar bien el velo, cumplieron una semana con decenas de muertos y unas restricciones en Internet que dificultan saber qué es lo que está ocurriendo.
Y dentro del mismo marco, el gobierno iraní intensificó el viernes su violenta represión a las protestas tras la muerte de Mahsa Amini, la mujer de origen kurda de 22 años que se ha convertido en un símbolo de la rabia nacional por la pobreza, la represión y la impunidad del propio gobierno iraní. El colega Jacopo Luzzi tiene la actualización.
Continúan las manifestaciones alrededor de Irán provocadas por la muerte de Mahsa Amini, una mujer de 22 años que se encontraba bajo custodia por haber supuestamente violado el código de vestimenta ultraconservador del país. Hasta ahora, la represión violenta del gobierno ha dejado más de 25 personas muertas y cientos de heridos, según grupos de derechos humanos. La misma represión que se había visto en 2019 durante otras protestas masivas. Instagram y WhatsApp están bloqueados y el acceso a Internet y al servicio celular está inactivo o ralentizado en gran parte del país. La familia de Amini denuncia a la policía por haber golpeado a la joven, mientras el presidente iraní dijo que se investigará el caso.
Me comuniqué con su familia, la familia de la difunta, en la primera oportunidad y les aseguré personalmente que seguiremos investigando este incidente.
Las protestas han llegado a abarcar una variedad de temas, incluidos los agravios económicos, la censura y la impunidad del gobierno, que ha llevado a la población a explotar ahora, según la profesora iraní Fariba Pashu, como si esta fuera la gota que derramó el vaso.
Lo que está pasando es el resultado de la acumulación de demandas de la gente durante años, y el gobierno nunca ha sido responsable y no dio una respuesta sobre el asesino a la gente. En cambio, están diciendo mentiras y no es aceptable en absoluto para las personas.
Milicias gubernamentales salieron este viernes a las calles de varias ciudades para aplacar las protestas, gritando consignas contra Estados Unidos e Israel. Jacopo Luzzi, Voz de América.
Y la Guardia Revolucionaria de Irán lanzó el sábado un ataque de artillería contra bases militantes antiiraníes en la región kurda del norte de Irak, informó la televisión estatal iraní.
Los cuarteles de los terroristas antiiraníes con base en el norte de Irak fueron atacados por la Guardia, dijo la televisión estatal en referencia a los grupos rebeldes kurdos con bases allí.
Irán ha culpado a los disidentes kurdos iraníes armados de su participación en los disturbios en curso en el país, particularmente en el noroeste, donde vive la mayoría de los hasta 10 millones de kurdos de Irán.
Radio Martí Noticias.
Bueno, amigos de Cuba, llegamos al final de este noticiero de Radio Martí, edición sábado mediodía. Tuvimos el placer de informarles mi colega
Carolina Morales,
quien les habla Alberto Müller, la conducción técnica de este noticiero en manos del ingeniero de sonido Víctor González y la producción. Y por supuesto nos despedimos, se nos va, se nos retira. No hasta de aquí a unos días, pero ya el próximo sábado no lo tendremos. Me refiero al maestro, al productor, don Luis Covarrubias. Le deseamos lo mejor en la vida. Se merece mucha felicidad, mucha tranquilidad y mucho amor. Que Dios te bendiga, Luis, y que Dios bendiga a todos, sin excepción.